Gurisito, el tema de Biglietti en la versión del Club de Toby, nos trae a alguien que tiene que ver con los gurises. En realidad no, obviamente que vamos a hablar de los gurises y de todos los proyectos que lo vinculan, porque por lo general a eso ha dedicado su vida. De repente es por aquello de ir regando la plantita, como crece del pie también, como dice otro de los maestros. Pero es un gusto recibirte, porque sos un tipo que me genera, sos un santo varón, como decía mi hija, y me generás un estado de me das paz, ¿sabes? Y te he visto peleando tan bravo en los últimos tiempos que dije, bueno, yo tengo ganas de juntarme a tomar un café con Mateo, que
está bueno, lo veo. Yo te agradezco. ¿Cómo andas? Bien, como los árboles, te decía hoy, de pie. Y como los árboles mueren de pie, yo pienso vivir mucho tiempo de pie, porque creo que es una postura muy interesante para el ser humano, ¿no? Nunca de rodillas delante de las cosas, ni de los hombres, sí de pie.
¿De rodillas ante Dios?
Pero por supuesto, el único.
¿Quién es Dios después de tanto tiempo de haber hablado directamente con él, de haber sido el Gonzalo Fernández de Tabaré Vázquez? ¿Quién es Dios? ¿Me querés decir? Claro,
porque Salvando la diferencia,
porque digo, vos en vez de pasar de ministerio en ministerio, van pasando, digo, vos lo que has hecho es agarrar papas calientes muy sí. Y habés hablado con Dios todo el tiempo. ¿Quién es Dios?
Yo creo que en esto...
Perdón, ¿te tomas un cafecito?
Bueno.
Vicky, Rí,
así, así estamos en tono. Yo creo que hay en el ser humano una cuestión muy interior, muy personal, que es aquello que te va dando esa energía capaz de ser tú mismo, de encontrarte con tu propia realidad, con tu propia historia, tu propio ser. Es aquello que le va dando todos los días esa energía nueva, renovada, desafiante, cuestionadora, interpeladora, que te hace descubrir que no todo está perdido, que siempre hay una posibilidad nueva, que en esa posibilidad él no se desentiende, sino que va a caminar contigo, te vas a sentir como que no estás solo, más allá de las soledades y de las dificultades que puedes ir viendo. No lo vas a sentir como una cosa al lado tuyo, sino como alguien que siempre te empuja, siempre te estimula, siempre te va abriendo o cerrando aquellas posibilidades que no te permiten crecer, aquello que vos descubrís como que eso no está en sintonía contigo y por lo tanto no es lo tuyo, y si no es lo tuyo es muy probable que no sea de él, y ese él uno lo percibe en la experiencia cotidiana de sentirte que hay una fortaleza en vos, que hay alguien que más allá de estar pesando o midiendo tus limitaciones, te está haciendo fortalecer aquello que descubrís como riqueza interior, como los talentos que decíamos antes de salir al aire, que tenés y que él te dice, esto es lo que es bueno en ti, esto es lo que tenés que hacer crecer. Las caídas, en definitiva, se transforman para vos en un desafío hacia la fortaleza, hacia la felicidad, que es aquel que no te va a preguntar solamente, o te va a preguntar solamente cuánto amaste, cuánto hiciste por los otros y que lo hiciste por ti, porque así como te amas a vos, es necesario que ames al otro para ser coherente, que aquello que tú medís para vos es la medida con que medís a los otros. Aquello con el cual vos te jugás es porque el otro ocupa en vos un lugar importante, que le da razón, que le da sentido, porque en el otro encontrás un compañero de camino, y eso te lo va enseñando él, te va dando esa capacidad interior de redescubrirte, de valorarte, de apasionarte por las cosas que tiene la vida, de enamorarte de la vida, y cuando vos te enamorás de la vida, te enamorás de él, porque él es vida. Y a veces la gente dice, pero pasa que a mí me ha tocado una vida jodida, yo digo, la mía no ha sido fácil, y yo sigo enamorado de la vida, sigo enamorado de la gente, porque en la gente he descubierto los rostros de ese Dios en quien creo. He descubierto el rostro del Dios sufriente. Siempre me quedó muy grabado aquello de que en el campo de concentración ejecutaron a una persona. Y alguien dijo, ¿dónde está Dios? Y alguien le contestó, Dios ha sido ejecutado. Ese es el Dios en el cual yo creo, en el cual le da sentido a lo que hago, me da esa razón.
¿Y no pensás que fue Dios el que lo ejecutó también?
Yo creo que el Dios en quien yo creo es el Dios de la vida. Y el Dios de la vida siempre va a pelear por la vida.
¿Vos lo ves como un alguien de verdad?
Como alguien de verdad y no como una cosa.
Como alguien. ¿Cómo haces para ver un alguien si no le pones el aditamento de juicio, bueno, malo?
Yo creo que el Dios, ese Dios en el cual creemos, va más allá del juicio del bueno o del malo que yo pueda ponerle. Para mí es alguien que está. Y cuando yo digo que es esa energía capaz de que me en el despertarme, lo primero que hago es recordarme y agradecerle que otra vez tengo la vida. Y le digo, te agradezco porque me das otra oportunidad hoy para hacer todo lo que me gusta hacer. Y me das la oportunidad también para hacer cosas en las cuales muchas veces me he dado cuenta que me equivoqué. Pero no lo descubro como el Dios que me señala con el dedo, como que el Dios que lleva la cuenta de las cosas que he hecho, de las macanas que he hecho, si no tengo toda esa percepción de un Dios que no tanto lleva las cuentas de mis caídas, sino de las levantadas. Y cuando digo, Dios es un Dios de la vida, y como dice la Escritura, si Dios es amor, debe ser lo más apasionante que un ser humano puede estar experimentando en sí mismo, poder amar a los otros como se ama a sí mismo. Por eso yo no puedo amar a Dios, ese Dios en el que yo creo, sin amar al otro. Y ahí se juega mi partido. Amo a Dios.
Pero amar al otro no es amarse a sí mismo. Es decir,
amo al otro como me amo a mí.
Por eso. Eso hay un pasito ahí.
Y no más. Y no más.
Sí.
Y bueno, creo que ese es el Dios verdadero. Cuando
¿ese Dios paga deuda? ¿Ese Dios premia y castiga? ¿No?
Es el Dios que podemos decir que premia, pero que no castiga. Hemos tenido quizás a lo largo de la historia un Dios castigador, un Dios como que te está esperando para que en la primera te voltea. Pero el Dios que nos habla Jesús no es el Dios castigador. Por eso nos lo enseña a llamarlo como Padre. Alguien que está muy, muy cercano, ¿no? No es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del trueno, del relámpago, de las cosas.
Sí, aparte cuando el momento de la crucifixión, hablaba de que del reino iba a venir. Nunca se habló de que él iba a ir a un reino del cielo, ¿no? O sea, como que está por acá la cosa, ¿no?
Y que empieza acá.
Y esto significa que hay, ¿qué pasa con el infierno? ¿Es un cuento de la Edad Media, el infierno?
Yo creo que el infierno para el ser humano es la ausencia del amor. Que ya aquí en la Tierra lo experimenta. Cuando el hombre se transforma tremendamente egoísta y vive para sí mismo y descuida el cuidado y el cariño por el otro, por el otro ser humano, yo creo que ya está construyendo eso que llamamos infierno, que es la ausencia del amor. Por eso el hombre egoísta se pierde la oportunidad de experimentar en sí mismo lo que es la alegría profunda que le da gran paz aún en los momentos más complicados de la vida. Cuando a uno le han pasado las cosas más complicadas de la vida, uno siempre, capaz que por formación, no familiar, pero sí de esa cosa que tú sentís, como que ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién me responde esto? ¿Sí? Cuando asesinaron a mi padre, si yo hubiese guardado en mi interior...
¿Cuándo qué?
Cuando asesinaron a mi padre, si yo hubiese sentido en mi interior la rabia y el odio por quien lo mata, no podría estar acá. Ni haciendo lo que estoy haciendo.
¿A tu padre lo mataron de verdad?
Claro, porque antes Yo tenía que haber solucionado eso. Tuve necesidad de solucionar eso. Es decir, no soy yo quien tiene el poder de condenar o el poder de no devolver el perdón. Yo simplemente lo que soy es alguien que necesita encontrar la razón por qué tengo que perdonar para poder seguir que este Dios que me ama y a quien yo amo no pierda el sentido en mi vida.
Está bien, pero eso fue una actitud que la apostaste.
Y no era porque era fraile, no era porque era fraile. Era apenas un adolescente. Lo del fraile viene mucho más adelante, después.
Sí, yo quiero ubicarme de verdad, porque conozco cosas de tu vida y son muy muy fuertes. Entonces no sé, por eso te preguntaba si a tu padre lo mataron de verdad.
¿Sí?
O fue una...
No es una alegoría.
Cristo...
No es una alegoría, no.
¿Y lo mataron por problemas políticos o lo mataron porque fue un asesinato?
Una reyerta de campo, de negocios. Sí.
¿Y a vos te pegaron un tiro en el pecho de un par de metros y te salvaste y no sabes cómo? Te quedó la bola en el bolsillo, parece una...
La tengo como un recuerdo, me la cuelgo cuando son momentos importantes en mi vida. Porque la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no pasó lo que tenía que haber pasado? ¿Por qué un calibre 38... A 5 metros de distancia, ¿no? ¿Y por qué el copamiento cuando habían 6, 7 personas copando el lugar? ¿Por qué ese no fue el momento definitivo y que acá se terminaba todo? Y hay distancia.
¿Estás hablando
de un mes?
En ser,
copamiento en Tacurú. En el 94. A un mes de distancia uno del otro. Entonces, cuando vos vas como que palpando muy de cerca todo esto, yo creo que es muy bueno, me lo digo para mí, como también se lo puedo decir para los oyentes, es muy bueno que tú te pares delante de los acontecimientos de tu vida y te hagas algunas preguntas por las cuales decir, esto, ¿qué está significando en mi vida? Yo no creo en la casualidad. Yo creo que esto tiene todo, tiene procesos de ir como que uno redescubriendo en sí mismo. A veces como para orientar tu propia vida. Sí, bueno, esto no fue, yo no estoy, creía yo que no estaba haciendo el mal, ayudando a la gurizada a recuperarse, a encontrarse consigo mismo, a encontrarse con sus valores, con sus cosas positivas, la comunidad, el equipo. Estábamos haciendo las cosas bien. Otro capaz en mi lugar podría decir, pues estoy haciendo las cosas bien porque me pasan estas cosas. Porque a veces nos creemos mucho de lo que hacemos y nos magnificamos y nos creemos que estamos por encima de muchas cosas y a veces nos decimos ¿por qué me pasa esto a mí? Y la pregunta es ¿por qué no te puede pasar esto a ti?
Te puedes volver soberbio, ¿no?
¿Dónde está escrito que no te pasa a ti? Entonces esas son las cosas que uno le han ido como que ir redescubriendo, que acá hay alguien que está interesado en esto, está interesado en esta persona, en esta vida, como para decir, bueno, capaz que yo necesito que tú sigas todavía en el trillo. Cuando llegue el momento, llegará el momento y es irremediable porque no vas a saber ni dónde, ni cuándo, ni cómo.
Eso es lo que yo veo medio bravo, ¿viste? Porque eso estaría dando la injerencia al uno, digamos. No, yo te preciso en ese camino, Mateo, y por eso paro la bala para que no te atraviese el pecho. Pero te mandé matar, bueno, te puse una vida de elecciones. Yo me parece que estamos viviendo un mundo sin Dios. Un mundo con un Dios que... Es decir, Dios no tiene nada que ver con cómo estamos haciendo las cosas. Lo estamos metiendo en una pelea que me parece que no le corresponde. Pensando que nos va a castigar o que nos va a premiar. Cuando no estamos solucionando este tema que nosotros... pero te digo esto porque a mí me cuesta mucho. Yo soy un tipo que ha perdido la fe cuando tenía 17 años, después de haber sido o haber querido ser hermano marista, y andar caminando con un talento que me obligué a desarrollar y es un don que tengo y no elegí. Es decir, elegí desarrollarlo, que me da un sacerdocio también en la comunicación y en la música, ¿viste? Y que vos lo haces, en mi caso, por un tema que tiene que ver con muchas cosas. Entre otras, seguramente, no sé si son las mismas que las tuyas, la seducción, por ejemplo. El amor, y yo el amor lo vinculo con un emisor y un receptor. Me cuesta a veces hablar del amor. Yo sé que, de una vuelta, una de las primeras entrevistas que te hice, te hablé de una mujer, te pregunté si habías sentido amor por una mujer, me dijiste que sí, que habías sentido amor por una mujer. Y yo me quedé pensando después, ¿no habrá sido poco el amor por esa mujer para que después tuvieras que sentir un amor, entre comillas, más amplio, que cuesta mucho sentir al común de los mortales, y que eso haya facilitado de repente este camino de compromiso que vos elegiste de servicio?
Yo creo que el perder la fe a veces la entendemos como algo negativo. Yo pienso que cuando uno pierde la fe, me tengo que preguntar qué fe fue la que se me cayó, qué fue, fue la que perdí. Y a lo mejor es esto que estoy viviendo, esto es la fe en el hombre, en sus cosas, en sus proyectos, en la vida. ¿Tú qué crees que es lo que creyó Jesús? En el hombre, en el sufriente, en el dolido, el que no contaba, en la mujer prostituta, la mujer que buscaba calmar su sed, pero una sed que iba más allá de la pura atracción física. Con la samaritana, con el samaritano, con el hombre caído, golpeado en el camino. Ese es el Jesús que nosotros, en el cual creemos, el Jesús histórico. Y ese Jesús no inventó una religión, sino que inventó un estilo de vida, una manera de vivir. Y bueno, todo hombre, toda mujer que dedica su tiempo a cuidar sus hijos, a amar a su esposo, a amar a su esposa, construir, proyectar, ¿qué está haciendo? Eso está construyendo aquí en la Tierra una civilización que habla de que es posible seguir amando. Pero de ese amor que tiene nombre y apellido, ese amor que tiene una situación concreta, una situación real, que no es un amor desencarnado, volado y espiritualizado, tan espiritualizado que no los lleva a compartir el amor carnal. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos felices, ahí donde estamos, y ahí donde tenemos que construir esto. Ese es el Dios que se juega por nosotros. Cuando nosotros nos jugamos por el otro, todo lo que le hiciste al otro, a mí me lo hiciste. Todo lo que dejaste de hacer al otro, a mí me lo dejaste de hacer. Se identifica Jesús con el otro. Entonces, el otro para mí no es alguien que yo tengo que destruir, a quien tengo que pisar para poder lograr el objetivo de mi vida. Ese no es lo que, en definitiva, el propio ser humano cuida al ser humano. Por eso, a veces ni animales nos parecemos cuando destruimos al otro para ganar nosotros. El animal cuida a su especie, la protege, la trata de cuidar, de hacer que crezca, que se multiplique.
¿Y no pasa entre nosotros?
Pasa entre nosotros, pasa entre nosotros. Por eso el mundo no se ha caído de a pedazos todavía. Porque hay gente que apuesta, sigue apostando a esto. Hay familias, hay matrimonio, hay jóvenes, hay adolescentes, hay niños, hay viejos, hay viejas. Hay gente que sigue creyendo que el gran desafío de todos los días es enfrentar las cosas como están viniendo y preguntarse qué puedo yo hacer por esto hoy, que compromete mi vida y que no puedo dejar de lado. Porque si en el Dios que yo creo, que se la juega todos los días, no que se la jugó allá históricamente hace más de 2000 años, sino que el que está conmigo todos los días diciéndome, hay que jugársela, ¿eh?
Mateo, ¿y qué fue lo que a vos te sostuvo para estar dentro de la religión católica, dentro de la Iglesia católica, siendo sacerdote, asumiendo todo el pasado de la Iglesia que ha sido terrible, que ha sido cómo montaron esa Iglesia después del compromiso de Cristo, de un Jesús auténtico, pobre, amador, un tipo apasionado, que echaba a los mercaderes del templo? ¿Cómo nace una Iglesia mercantilista, una Iglesia llena de oro, dándole la espalda a la gente? A mí me devuelve la fe verte gente como vos, que está como... pero no la entiendo dentro de esa Iglesia, ¿viste? Me parece una cosa tan loca, con estos ejemplos de tan por fuera de la Iglesia. Veo dos Iglesias distintas. ¿Cómo haces para quedarte enganchado aceptando los preceptos de la Iglesia? ¿Es un ánimo de revolucionario que sos, que querés cambiarla?
Si yo no pudiera cambiar lo cambiable, no estaría. Y eso es lo que me mantiene en la Iglesia. Porque además de todo lo que tú dijiste, yo creo que hay muchas figuras en la Iglesia que han puesto la carne en el asador y han dado todo lo que tenía. a través de este camino, de esta iglesia que es santa y pecadora. Y necesitada muchas veces de reconocer, como lo hizo Juan Pablo II, de reconocer su pecado y pedir perdón a la humanidad, no solamente pedir perdón, sino reconstruir aquello que la iglesia a lo largo de los siglos se ha equivocado y que apuesta a reconstruir y que apuesta a aportar gente y que apuesta a aportar estructuras para hacer que la vida de los seres humanos sea más digna. A lo largo de la humanidad, de la historia, hay cosas que la iglesia ha hecho y que reconoce que, mirados con los ojos de hoy, decimos, esto es una barbaridad. Mirado históricamente en aquel momento, la pregunta es si la iglesia se tenía que haber jugado por eso o tenía que haber hecho otra actitud, otra postura. Yo creo que tuvo sus aciertos y sus desaciertos. El aporte que la iglesia ha hecho a la humanidad a lo largo de estos 2000 y pico de años no es poco. ¿Sí? Sigue habiendo en la iglesia, seguimos habiendo en la iglesia, gente que creemos que esto de la iglesia es una herramienta para poder llegar a la gente, para poder servirlos, para poder estar atento a sus necesidades. Que siempre tenemos que estar mirando el caminar y preguntarnos si esto es lo que Dios quiere de la iglesia. Irnos despojando de todo aquello que de alguna manera nos impide estar más cerca del hermano necesitado y más pobre, que para eso en el corazón y en el pensamiento de Jesús estaba desde los inicios. Por eso, cuando la iglesia lo necesitó a lo largo de la historia, aparece un Francisco de Asís. Aparece una Teresa de
Calcuta. Que era el loco de Asís, ¿no?
El loco de Asís. El loco de Asís. Aparecerá una, más, muchísimo más acá, una Teresa de Calcuta. Aparecerá un Monseñor Romero en El Salvador, que da la vida por defender a sus hermanos a través de la dictadura. Aparece un Luther King. Aparecen hombres y mujeres que uno dice, bueno, quiere decir que todavía en este seguir caminando, seguir creyendo que Dios acompaña esta historia, sigue habiendo gente que son el padre Cacho, sigue habiendo gente que sigue creyendo que quedarse en la iglesia todavía es válido. Todavía tenemos posibilidades de seguir aportando de lo nuestro y lo mejor a esta comunidad, iglesia en el cual todos nos necesitamos, que nadie es mejor que nadie. Que por más que tú tengas todos los talentos que tú tenés, de poco te sirven los talentos si no están al servicio para construir la unidad y para ser una iglesia servidora, cercana de los que necesitan. Que tenemos que seguirnos desprendiendo de la mundanidad que la iglesia a lo largo de la historia. Cuando la iglesia se junta con la espada y la cruz, comienza a sentir que eso no es lo suyo. Cuando la iglesia comienza a tener el poder mundano en sus manos para tomar decisiones sobre la vida de sus hermanos, con el tiempo se va dando cuenta que eso no es su tarea. Monseñor Partelli siempre hablaba de una iglesia servidora.
¿Quieres un poquito más de café?
Una iglesia que había nacido para servir. ¿Por qué? Porque nace de la actitud de Jesús en el Jueves Santo cuando lava los pies a los discípulos y dice, en esto reconocerán que son míos, son de los míos. En esto van a reconocer que son de los nuestros. En esto.
En una actitud de servicio.
De servicio. Y yo creo que hay un documento que escribió por allí Pablo VI, que es el anuncio del Evangelio, que dice, al ser humano, al hombre que quiere o a la mujer que quiere, de alguna manera, contarle a la gente quién es Dios, no le van a creer por la palabra, le van a creer por el testimonio de vida. Y hoy día podemos decir que en todos los órdenes es así. Hoy estamos de campaña electoral. ¿A quién le creemos? ¿Al mejor discurso? ¿O al mejor testimonio de vida entregado al servicio de la gente? Pasa por ahí. Si lo que tú a través del micrófono decís y después tú no lo haces vida y lo incorporás en tu existencia, poco a poco te vas dando cuenta que no tenés autoridad moral para ponerte delante de un micrófono, aunque la gente no te vea. Pero lo mismo nos pasa a nosotros, predicadores. ¿De qué me sirve a mí decirle a la gente determinadas cosas cuando yo en mi interior me descubro como que no estoy cumpliendo lo que estoy diciendo? Si no, pasamos, ¿cuál es el reparo que Jesús hace a los fariseos? Ustedes dicen, pero no viven lo que dicen. Por eso son fariseos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como iglesia que seguir trabajando. Tenemos que ser cada vez más una iglesia que está cerca, una iglesia que está preocupada por las cosas de la gente. No podemos desentender, no es tarea nuestra desentendernos, es tarea nuestra comprometernos. ¿Y cómo cuesta comprometerse? Porque hoy por hoy la sociedad está queriendo tener una iglesia que esté lejos del compromiso con la gente y que solamente sea una iglesia de culto.
Entonces, esto Jesús, es lo que está pasando.
Pero es que Jesús no fue un Jesús de culto. ¿Cuándo lo vemos a Jesús en la sinagoga? ¿Cuándo lo vemos a Jesús en el templo? La vez que, pues el ejemplo que tú pones de la expulsión de los mercaderes, siempre Jesús está en conflicto con la autoridad religiosa de su tiempo. Siempre Jesús está enfrentándose con ellos. Nunca los vemos a Jesús sentado comiendo con los fariseos en la mesa. Nunca los vemos en sus reuniones ni en sus cultos. La vez que entra a la sinagoga de Cafarnaúm para leer el texto del profeta, Isaías dice, bueno, esto que acaban de escuchar ahora, este es un año de gracia del Señor porque puso sobre mí mi espíritu de enviado a anunciar una buena noticia a los pobres, a abrir las cárceles, etcétera, etcétera. Eso se ha cumplido hoy aquí, porque estoy yo quien representa este texto de la Escritura. Es decir, ¿cuál es su tarea? Esa pasión por el otro para que descubra su dignidad de ser humano. Y ese es el camino de la iglesia, ayudar al ser humano a que se redescubra en su dignidad.
Mateo, te voy a cortar simplemente, hay dos mensajes tan buenísimos. Ya estamos pasados de tiempo y tengo tantas cosas para hablar contigo, que aparte me costó muchísimo juntarme contigo porque me filtraron montones para hablar contigo. No sé qué cosas, ¿de qué van a hablar?
Pero yo no soy así, yo soy mucho más sencillo.
Digo, decir a Mateo que vamos a hablar de bueyes perdidos. Como digo. Mejor dicho, vamos a encontrar los bueyes con Mateo. Eso fue lo que dije. Pero si Jesús no estuvo a la mesa con los fariseos ni fue a comer con ellos, no sé a quién votar en este momento tampoco, ¿no?
Porque, ¿te lo dice el corredor o decís tú?
¿Eh? No, lo digo yo porque me imagino, si tuviera que comer un asado con Bush, comprar una bota de potro como le compramos, recibirlo acá, hablar del fondo, pagar la deuda, digo, al final estoy haciendo todo lo que pensé que no tenía que hacer. Entonces me costaría muchísimo poder definir a quién voy a votar, pero digo, esto te lo digo con humor. Dice uno de los mensajes que llega, dice, yo no creo en Dios, y lo pone con minúscula, pero si hubiese conocido al padre Mateo, hoy creería en ese Dios que plantea. Mi más grande admiración, dice Vicky, y lo pone con mayúscula. Gracias, padre Mateo. Por favor, dice, colgar la charla en el sitio web, dice Alicia y Martín. Así que bueno, son reconocimientos para este encuentro aquí en Café Torrado con este cafecito.
Yo soy consciente y siempre lo digo, y lo digo de corazón, y todos los lados donde yo voy, creo que es mi obligación decirle a la gente, lo que yo poseo y lo que yo soy es la gente que lo ha hecho, ¿sí? Porque me he sentido cuestionado, interpelado, como para que mi vida de veras fuera para la gente una herramienta para poder llegar a otras cosas más importantes de su vida.
Es parte de la pelea eso.
Y yo creo que si no peleamos todos los días y salimos de esa rutina de hacer cosas rutinarias, porque sí, y no le encontramos a la vida todos los días una nueva chispa que encienda en nosotros el entusiasmo y la pasión por vivir, nos transformamos en meros funcionarios de la vida. Y no nacimos para ser funcionarios de la vida. Nacimos para ser apasionados de la vida y para contagiar y entusiasmar a otros. Y aún sabiendo que tienen mucho dolor y mucho sufrimiento, en ese dolor y en ese sufrimiento yo tengo que encontrar dentro de mí los resortes que me ayuden a tener fuerza para encarar el sufrimiento, no como un castigo. Dios no te castiga, y esto es así. Dios no te castiga. Dios te ama. Dios te ama. Y no estoy vendiendo el producto, por las dudas. Digo, no digo esto porque soy cura.
No, y menos mal que lo decís vos, porque si me lo dijera otro, ¿sabes cómo me sonaría? Me sonaría amor y paz, ¿viste? A par y sufrir.
Eso. Entonces, yo, porque lo vivo como una experiencia personal. Y es bueno que la gente, no solamente escuche lo que yo leo en algún libro que me cayó bien. Que está bien, también, pero no solamente. La gente no quiere que yo le hable de Dios. La gente quiere que yo le muestre a Dios. Qué distinto. Mateo, y para eso yo tengo que tener lo que decíamos al comienzo. No el privilegio, sino el gusto, la alegría de saber que Dios, conmigo, y como con muchísima gente en el mundo, camina acollarado. Dios nos lleva cuenta de nuestras macanas. porque su tarea no es esa. La tarea que en el cual el Dios que yo creo es el Dios que te ama, que te quiere. Y usted dice, vos perdiste la fe a los 17 años. ¿Y quién te dijo que perdiste la fe? Que eso es perder la fe. Es como el cascarón que cae de nuestra adolescencia. Se fue la adolescencia, pasaste a ser un hombre maduro, vas a mirar la vida ahora con esos ojos de hombre maduro, de mujer madura, que frente a las dificultades, frente a la lucha, no digo Dios es culpable de esto. No culpes a Dios de las cosas que son culpables los seres humanos. ¿Por qué Dios siempre tiene que llevar las pálidas? La pregunta es si cuando tenés un triunfo en la vida, tú decís, esto también Dios tiene parte en esto. Si Dios tiene parte en las pálidas, tiene que tener también parte en las de colores. Porque si no, no es el Dios en quien yo creo.
Mateo, mira la hora que es, viste cómo se va volando el tiempo. Me gustaría invitarte nuevamente para poder hablar de otras cosas, pero hoy no te vas a ir sin contestarme frente a tres situaciones jodidas. Quiero que me digas cuál es la más jodida. El tipo que te pegó el balazo en el pecho y que la bala te quedó durmiendo en el bolsillo. Una cosa milagrosa que no se puede entender por qué. Vos el hachazo al flaco que estaba, el barbudo que te dijo ¡ping! Te puso la... Tenés que vivir esa situación de vuelta. Tenés que vivir el motín peor que te tocó vivir en el Inau o en el Ulises Unidas, en este Tacurú. O tenés que, tercera situación, tratar con el Inau, con la gente del Inau, con las autoridades del Inau y con el gremio del Inau. ¿Cuál es la peor de las todas?
Creo que hay dos, las dos primeras, me parece que involucra cosas muy personales, ¿sí? Sin involucrar a otra gente. El muchacho que me pegó el balazo, yo después lo vi, lo encontré, etcétera, ¿no? Los muchachos que hicieron el copamiento en el Tacurú, algunos eran conocidos y sabemos quién entregó también ese copamiento. O sea que estas dos cosas primeras no involucran necesariamente personas, ¿eh? Que uno dice, bueno, representan una institución, representan una comunidad, representan cosas que están sobre el tapete. Y siempre el tema del in-house siempre es un tema caliente por la situación que se está viviendo. Yo creo que una de las cosas que más me dolería y como las cosas que siempre me resultan más impactante y también más sufriente, y lo he vivido como una experiencia de sufrimiento muy fuerte también, es el motín. Es esta situación la que me mueve y se me remueve todo cuando hago reconstrucción de los momentos vividos y las... Pero no tanto por el adulto, sino que se me mueve y se me remueve por quién es que está haciendo el motín. Por ese adolescente. Con toda su historia, con toda su problemática, con todo su dolor y su sufrimiento, su marginación, su exclusión. Y muchas veces lo tomamos como una actitud de rebeldía, como una reacción de agresividad. Y yo creo que es un conjunto de situaciones que le ha tocado vivir y que no ha encontrado, tal vez a lo largo de su vida, alguien que se le cruzara para decir que su vida puede ser diferente, necesita ser diferente. O sea, de todas estas cosas que tú me planteaste, esta situación del motín, para mí es lo que me ha movido y me ha revuelto toda mi interioridad y muchas veces me ha cuestionado también.
¿Y qué sacaste en
conclusión? Mi vínculo. Que aquí hay un camino que es el camino del encuentro con el otro, que es la necesidad de escucharte, no para juzgarte, sino para decir que sos un delincuente, que sos un adicto, que sos un psiquiátrico o que sos un homosexual. La capacidad de escucharte y saber que quien tengo adelante es un ser humano, es una persona, que está viviendo esta persona, persona primero, está viviendo toda esta situación, que está denigrando su ser persona. Entonces, también uno se siente denigrado en esta comunión con este adolescente sufriente. con este adolescente que le ha tocado vivir lo que le ha tocado vivir. Entonces, es ahí donde uno se sacude interiormente, las fibras íntimas se sacuden, muchas veces viendo la impotencia de una situación que se lleva a la impotencia. No es que sea impotente de por sí. Construimos situaciones impotentes de no transformación de la vida del otro. Y cuando yo no tengo la pasión por hacer cambiar la vida del otro, me pregunto qué hago en la vida. ¿Para qué estoy?
¿Se lo preguntaste a los que te boicotearon en el INAU, no?
Yo creo que esto ha quedado.
Claro.
En la siembra de la semilla que dejamos.
Tacurú, Caqueiro, tu pasaje por el INAU, salvación de almas, ¿en qué proyecto estás ahora?
De almas y cuerpos.
Estás en un proyecto ahora.
Estamos armando un proyecto. La próxima vez, que no sabemos cuándo va a ser, que va a haber menos filtro. Capaz que lo del filtro que tú hablas hoy...
Me imagino que debes tener una agenda complicadísima para...
No es solo, sino a veces uno quiere salir de esto. Quiere salir de estar en los medios. Y uno hace todo lo posible para eso, para encuadrar...
Pero vos viste desde qué punto de vista te estamos convocando, ¿no? Y viste cómo son las conversaciones nuestras.
Yo creo que es bueno decirlo también hoy, es... Yo me he sentido, cierto, querido y respetado y bien tratado por los medios. Eso yo siempre lo digo. Que los medios conmigo siempre han tenido un respeto, ¿sí? Por el trabajo, por quién soy. Y bueno, y cuando uno se siente querido y respetado, siempre sigue abriendo puertitas, no portones, porque uno también sabe que no tengo por qué estar todos los días en los medios, primera cosa. Yo creo que es bueno también que uno, como hicimos un paréntesis, reordenábamos la vida y los proyectos, y ordenando este proyecto que tenemos entre mano ahora, que la próxima vez con mucho gusto te lo vamos a contar y te vamos a decirle a la audiencia en qué cosas andamos y por qué andamos en eso y qué es lo que nos mueve a los 64 años seguir apostando a los adolescentes y a los jóvenes en situaciones más conflictivas y más problemáticas de su vida. Por ahí viene nuestra pasión, por estos, que a veces no cuentan, no sirven, no son y a veces ni existen. Bueno, por estos, es que nosotros hacemos